Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado.
Esta canción que escuchamos lleva por título Hasta la Raíz. Es una canción original de Natalia Lafourcade, que en esta ocasión y en esta versión es una remasterización que se realizó en tiempos de pandemia y se hizo con aproximadamente 15 músicos latinoamericanos. Dentro de ellos pues está el rey vallenato, el rey del acordeón del año 2018, Julián Mojica. Grabado en 9 países y que lleva un mensaje para los familiares de los desaparecidos, a quienes se les dice que no están solos en su búsqueda. Y esto pues a propósito de que mañana se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, mi querida Ángela.
Muy buenos días, John. Precisamente esta fecha la declaró la Asamblea General de Naciones Unidas y todavía nos preguntamos, ¿hay desapariciones forzadas? Sí, señor. En los países que viven en constante conflicto tenemos este flagelo de la desaparición forzada.
Precisamente, pues acá no estamos alejados de esa realidad. Pasamos entonces a las noticias. Continuamos con toda la información de lo que ha pasado esta semana en la Cámara de Representantes con proyectos, aprobaciones y radicaciones.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. La ministra de las TIC, Karen Audinen, respondió ante la Comisión Sexta de la Cámara por los 70 mil millones de pesos entregados a la Unión Temporal Centros Poblados como anticipo para llevar conectividad a las instituciones educativas de zonas apartadas en el país. El representante León Freddy Muñoz de la Alianza Verde, uno de los citantes a este debate, hizo un recuento sobre las irregularidades alrededor de esta contratación, como la falta de idoneidad de estas empresas o los cambios de razón social que estas hicieron, por lo que pidió a la ministra responsabilizarse.
Políticamente y administrativamente, usted sí es responsable por la negligencia que tuvo en verificar bien qué tipo de empresas están contratando, en verificar bien las pólizas y en verificar bien todo el proceso que hoy tiene a miles y millones de niños desconectados y hoy esa plática se perdió.
La ministra Audinen insistió en que los contratistas engañaron al Estado y a su turno la mayoría de representantes de la Comisión Sexta salieron en defensa de la jefe de la cartera de las TIC. Al respecto, el representante Milton Angulo del Centro Democrático.
Creemos en que usted ha hecho las cosas transparentemente y que ha generado todas las condiciones para que las autoridades investiguen hasta la saciedad.
El próximo 3 de septiembre, la plenaria de la Cámara adelantará el debate de moción de censura a la ministra de las TIC. Por otro lado, la Comisión Primera de la Cámara votó sí al proyecto de ley que reglamenta el uso de la eutanasia en Colombia y así avanzar en la protección del derecho a morir dignamente. Ángela Cuervo con la información.
Con una votación de 23 representantes a favor y 10 en contra, pasó en su primer debate el proyecto de ley que pretende reglamentar la eutanasia como opción para terminar el sufrimiento de pacientes que así lo soliciten. El representante ponente, Juan Fernando Reyes Curi, ilustró ante la Comisión Primera la necesidad de darle respuesta a lo que solicitó la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones para proteger el derecho de los colombianos a decidir libremente sobre su cuerpo.
O las condiciones, mejor, para que estos mayores de 18 años puedan acceder a este derecho a morir dignamente, es que tengan una enfermedad terminal. Esa es una condición. que tengan una enfermedad terminal. La otra condición, digamos, además de, o que tengan una enfermedad incurable avanzada, o tienen una enfermedad terminal, o tienen una enfermedad incurable avanzada, que además en eso ya lo amplió la Corte Constitucional en la sentencia de hace mes y medio, o que tenga una lesión corporal.
El proyecto también contempla la obligación de aportar el consentimiento informado de pacientes y la cláusula de exclusión de responsabilidad penal para el médico que practique el procedimiento. Ahora este proyecto pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Las problemáticas que viven los barrios, veredas y comunas podrían tener soluciones más prontas gracias a un proyecto de ley que busca reformar el funcionamiento y la política pública de las juntas de acción comunal. Claudine Roca informa.
Este proyecto de ley, que fue aprobado en segundo debate en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, también busca mejorar el autosostenimiento de las sedes de los organismos comunales, así como brindar algunos beneficios para sus dignatarios. Así lo manifestó el representante liberal Juan Diego Echavarría, ponente de esta iniciativa.
Allá se van a ver beneficiados con tarifas preferenciales, estrato 1 en materia de servicios públicos domiciliarios. Se crea el día del comunal, que es el segundo domingo del mes de noviembre. Además de ello, se crean los Juegos Deportivos y Recreativos Nacionales de los organismos comunales.
Uno de sus coautores del proyecto, el representante Buenaventura León, destacó que con las juntas comunales podrán tener injerencia en la contratación de las obras públicas.
No pagarán impuestos los bienes comunales. El tema de capacitación quedó claro, e igualmente que los estudiantes de último año, tanto de universidades como del sexto grado, que puedan hacer sus prácticas en las juntas de acción comunal.
El proyecto pasó a segundo debate en la plenaria de la Cámara para ser pronto ley de la República, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
A la Cámara de Representantes llega un proyecto de ley que pretende regular los contratos laborales de los y las modelos webcam. Ángela Cuervo con la información.
El auge del entretenimiento para adultos y los múltiples escenarios que se han establecido para esta profesión ha hecho que se verifiquen las condiciones laborales de las mujeres y hombres que se convierten en modelos webcam. Y es que en Colombia el oficio de modelaje webcam no está regulado, razón por la cual el representante John Jairo Bermúdez del Partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley que pretende brindar garantías laborales para los modelos.
La semana pasada tuve la oportunidad de radicar un proyecto de ley para regular todo el tema laboral de los modelos o de los modelos webcam. Tenemos claro que no solamente son mujeres, hay hombres y hay personas de diversidad sexual. Esto es cumpliendo una norma o un mandato de la Corte Constitucional, según la sentencia T-109 de mayo de este año, la cual en su numeral 12 ordena o exhorta al Congreso de la República y al Ministerio de Trabajo para regular lo relacionado con lo laboral de estas personas que se dedican a este oficio. Creemos que con esto estamos no solamente dando cumplimiento a una orden constitucional, sino que le estamos entregando una herramienta para que haya una legislación laboral que proteja los mínimos derechos laborales de las personas que se dedican a este oficio.
Este proyecto no solo enfatiza la búsqueda de una reglamentación más clara de los contratos en el mundo del modelaje, sino que también se pretende que se cumplan el mínimo de bienestar para el ejercicio de este oficio.
Con la aprobación de las 16 curules para la paz, se abrió el debate frente a los militares que hayan sido víctimas del conflicto y puedan participar para ser representantes de las víctimas en el Congreso. Se realizó una audiencia pública al respecto. Claudina Roca presenta esta nota.
Con esa audiencia pública se llevó a cabo por la incertidumbre que aún existe sobre la reglamentación que se aplicará para las 16 curules de paz, sobre todo frente a la participación de los integrantes de la fuerza pública como víctimas del conflicto, como lo indica el representante César Lorduy.
En la medida en que al principio se dijo que ni siquiera tenían la posibilidad de volver a unos territorios o hacer actividad política en unos territorios en función de las 16 curules para la paz.
Para el representante José Jaime Uzcategui, lo que se pretende con esta audiencia es abrir el escenario frente a la participación de los militares como víctimas, pues como se observó, no se encuentran con participación especial ni como víctima ni fuera de ese escenario.
Como resultado de esta audiencia, hemos pedido que en la reglamentación del gobierno se aclaren esas zonas grises de este proceso electoral para ver si se dan garantías de inclusión y transparencia en el proceso. Eso es lo que estamos pidiendo. Y lo comento para todos los presentes, que haya inclusión de todas las víctimas, que no se segmenten o se dividen, porque de esa manera va a quedar un sector de víctimas dejado de lado y un sector mayoritario.
Con esta audiencia se espera haber dado nuevas luces para reglamentar la implementación de las curules de la paz.
Y en primer debate fue aprobado el proyecto de reforma tributaria por las comisiones económicas del Congreso de la República. A continuación, con nuestro invitado especial, estaremos hablando sobre este tema.
Con este día esplendoroso, con esta memoria clara, me sobra el verso jocoso y la copla como me llama. Podría hacerte mil estrofas, no sé cuántas seguidillas, romances y tantas cosas, sonetos de maravilla.
Bueno, con esta canción de René Devia, que lleva por título Majestuoso Caquetá, recibimos de nuevo aquí en los micrófonos de Frecuencia Legislativa al representante Edwin Valdés del Centro Democrático, precisamente de este departamento, departamento del Caquetá. Representante, bienvenido.
Muchas gracias. Cordial saludo a todos.
Representante, pues queremos seguir contándole a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia los avances que hay en el legislativo con importantes proyectos. Esta semana precisamente se aprobó ya el primer debate de la reforma tributaria, una reforma que se criticó anteriormente, que es necesaria, que se cambió en su totalidad y que, bueno, ya pasa su primer debate en las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República.
Creo que cuando hablamos de reforma tributaria, todo lo asumimos como un tema de impuestos, y aquí creo que tenemos que darle una palabra bonita que se quiere darle como reforma social, que involucra todo lo contrario, sí unos aportes, pero unos aportes que tendrán que dar las grandes empresas, los grandes contribuyentes, para beneficiar a los más vulnerables del país. En este caso buscamos el tema que se dé un resultado positivo a esta comunidad o a la población más vulnerable de nuestro Colombia, que incluye en este caso un tema importante para los jóvenes, que es la educación gratuita, educación cero pesos para universidades, el caso para la parte técnica y tecnológica también, para los estratos 1 y 2. Va a quedar como una política pública, una política de Estado hacia el futuro, que va a ser algo histórico que se genera desde este gobierno, y importantísimo esta aprobación aquí con todos los partidos que han participado con esta propuesta. Y adicional a ello, venimos también con un acompañamiento a nuestros jóvenes, cómo es dar esa oportunidad de empleo, cómo lograr a que los jóvenes entre 18 y 28 años tengan esa oportunidad laboral, y se incentiva obviamente a las empresas que quieran acompañarlos, y la propuesta del gobierno inicial estaba en presentar en un 25% de apoyo de un salario mínimo para que pudiéramos que esos jóvenes tuvieran esa oportunidad laboral e incentivar a las empresas, que eso servía para pagar su seguridad social. Y adicional a ello, se busca, digamos, un tema, aumentar la población, beneficiar el programa solidario, que son los 160,000 pesitos que va a incrementarse en muchas familias que requieren en ese momento después de pandemia, que se hace necesario que se apoyen allí.
Bueno, representante, usted precisamente hace parte de estas comisiones económicas, hace parte del partido de gobierno. ¿Se le puede garantizar entonces a los ciudadanos, a quienes nos oyen, que esta reforma no los va a afectar?
No, total, aquí hay una claridad. Se arranca con decir que no se va a modificar el IVA, que no se va a incrementar o a colocar impuestos adicionales a los servicios públicos. Es por lo contrario, quienes van a contribuir con ese apoyo son las grandes empresas, las cuales estarán allí aportando. Incluso la banca va a tener la oportunidad de ser gravada también con 3 puntos, que va a permitir unos ingresos adicionales para esa población vulnerable, y las otras empresas tendrán también sus aportes. El gobierno también colocará su parte con la austeridad también del gasto público, y entre todos se logrará buscar esos 14 billones que van a ser necesarios para todo ese tema social.
Escuchaba al ministro de Hacienda señalar que va a haber como una especie de amnistía para la gente, las empresas o aquellos MIPYMES que han sufrido pues en esta pandemia, sobre todo, algunas ayudas, algunos auxilios. ¿Cómo viene ese tema?
Es importante, incluso allí hay una parte que el PAEB se venía en la primera reforma que involucró y permitía que las pequeñas empresas se beneficiaran también con el 40% de un salario mínimo para apoyar a los que sostuvieran el empleo en época de pandemia, pero ahora vemos una situación mejor que se permite que sea para las personas naturales también, no solo jurídicas sino naturales, con mínimo 2 empleados. Es un apoyo inmenso para todos esos pequeños empresarios y estaría hasta el mes de diciembre con la opción adicional que para el siguiente año, de acuerdo a los ingresos que tenga el gobierno de la nación, se puede extender un año más. Así que hay un apoyo importante para ellos.
Qué bueno, representante. Bueno, este es el tema grueso que queríamos tocar hoy aquí en Frecuencia Legislativa, porque se aprueba ya en primer debate y ya continúan entonces en las plenarias para aprobar esta reforma tributaria. Por otro lado, representante Valdés, pues usted tiene un tema muy importante que es incentivos para quienes pagan el servicio militar. Ya superó sus 2 debates acá en la Cámara y va para el Senado. ¿Avanza ese proyecto que es de su autoría?
Aquí vale resaltar a todos nuestros muchachos que prestan el servicio militar obligatorio, que tengan una opción y quieran continuar voluntariamente la carrera militar, ingresar a las fuerzas militares, tanto policía, ejército, pues puedan tener unas becas del 100% para la carrera de suboficiales o oficiales. Allí tenemos una oportunidad inmensa para todos esos muchachos también de extractos o población vulnerable que no tiene los recursos económicos de continuar esa carrera militar. Ahí va la oportunidad que se puede hacer. Ya ese proyecto surtió, se debate tanto en la Comisión Tercera de Cámara y en Plenaria de Cámara y pasa al Senado de la República. Aspiramos que pues, haya un buen acompañamiento y al final de año tengamos un proyecto de ley que beneficie a todos nuestros jóvenes.
¿Qué le podemos decir a esos jóvenes que están dudando si prestan el servicio militar o no, pues con esta ley que usted va a impulsar ahora en el Senado para que termine saliendo de la mejor manera?
Aquí claramente se dice que quienes deseen continuar voluntariamente, hay muchos jóvenes que prestan ese servicio, que le sirven a la patria con ese fervor, con luchando, sacrificando su vida, pero lo quieren hacer, es su profesión de corazón defender a nuestra patria desde ese punto, digamos, de vista desde las fuerzas militares. Tienen una opción, pero muchos han tenido dificultades, han sido condecorados, han sido premiados, exaltados por su labor como soldados, pero no han podido continuar con la carrera de sus oficiales o oficiales por costos económicos, y pues aquí será una gran oportunidad para que esos muchachos que quieren voluntariamente servir a la patria desde este punto de vista tengan esa opción de continuar la carrera militar de suboficial o oficial del ejército y la policía.
Bueno, ya escuchan entonces los jóvenes que nos oyen a través de la Radio Nacional de Colombia este proyecto de ley que muy pronto, ya con el impulso del representante allí en el Senado, podrá ser ley y podrán tener esos beneficios para continuar las carreras o prestar el servicio militar. Representante, antes de irnos, pues ustedes siempre hacen gestión en sus regiones, sobre todo ustedes que vienen de esas, como dicen muchos, Colombia, de esas zonas de la Colombia profunda. Pues, ¿cómo va su trabajo en su región para el desarrollo de vías, que es lo que más sufren estas zonas del país?
Sí, claro, resaltar que durante muchos años nuestras zonas, como el caso del Caquetá, zonas aisladas y con poco de inversión del Estado y afectada por el orden público y el tema de violencia, hoy en día con un esfuerzo grande por esa resiliencia, en este caso los caqueteños, buscando salir adelante, se requería esa conectividad que tiene que ser con el interior del país, con las vías tanto rurales como las vías intermunicipales y obviamente conectarlas con las nacionales para que el departamento sea mucho más competitivo, que podamos sacar esos productos importantes, como en este caso en nuestra región, que es el segundo dato ganador del país, que es el Caquetá, un municipio como San Vicente del Caguán, que es uno de los municipios más ganaderos del país. El Caquetá en sí es la quinta, cuarta cuenca lechera también, así que hay una economía lícita, positiva y en el sector agropecuario. Así que se han invertido por parte del Gobierno Nacional a través de la Invías Nacional aproximadamente 1.2 billones de pesos, incluyendo la pavimentación e intervención de la vía entre San Vicente del Caguán, Balsillas, Neiva, San Vicente del Caguán hacia Puerto Rico y Florencia, la conectividad con Suaza hacia la ciudad de Florencia capital y por último una inversión importante que ya está con recursos en un CONFIS aprobado hace poco que va a permitir la terminación de la marginal de la selva desde San José del Frago en el Caquetá pasando a Piemonte Cauca, la construcción del puente sobre el río Caquetá que permitirá conectarnos con el departamento del Putumayo y a su vez con el vecino país del Ecuador, así que son inversiones grandes que nos permiten un desarrollo para el sur del país, no solo para el Caquetá sino para el sur del país.
Qué bueno, bueno, una gestión legislativa allá en su región. Ya escuchan allá los que están a esta hora conectados con Radio Nacional de Colombia. Importante trabajo en el desarrollo de vía. Representante, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir. Siempre nos dejan acá escuchando algo de su gusto musical. Sí, nosotros ya sabemos que usted es como rockero, ¿no? ¿Usted le gusta ese...?
De todo un poco, pero quería dar un aporte importante allí, que ha valido la pena resaltar el esfuerzo del presidente Iván Duque en cumplirle, en ese caso a los caqueteños y los colombianos. Así que ahí seguimos trabajando de esa ponencia de planes al desarrollo y vemos los resultados positivos hoy. En la música, que sí, hay temas importantes, puede ser de Leppard, de Bon Jovi, Aerosmith, Guns N' Roses.
Usted es tan... ¿cómo se diría? O sea, variado en la música, en sus gustos
musicales.
Total,
voy con mis rancheras también de Vicente Fernández y Antonio Aguilar.
Así como en el Caquetá, que usted nos decía que afuera de micrófonos que se tiende a confundir que es música llanera la que se escucha allá, pero no, allá está.
Allá tenemos la música tropical, la música popular, que también es muy de nuestra región, con las rancheritas también. O sea, es una mezcla, fuimos colonizados por los tolimenses, huilenses y antioqueños, así que tenemos una mezcla de todo, pero bienvenida a toda la música que se escuche.
Bueno, ¿y qué nos deja hoy para terminar?
No, yo creo que color esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
De Diego Torres, que es una música también.
Ah, bueno, no tan rockero, pero... No,
ese es suave también para compartir con todos.
Listo, representante, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos deja escuchando a Diego Torres, Color Esperanza. Gracias.
Vale, cordial saludo para todos.
Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves. Que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será. La vida cambia y cambiará.
Y Color Esperanza, esta canción que nos dejó el representante Edwin Valdés, pues nos deja un mensaje también de esperanza a propósito del tema con el que iniciamos el día de mañana, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que coincide precisamente con que hace 2 años algunos disidentes de las FARC sacaron un video en el que pues señalaban que se iban de frente con las disidencias, no estando de acuerdo con algunas cosas, como se ha llevado el proceso de paz. En ese video aparecía Jesús Santrich, Iván Márquez y otros, pues haciendo estas señalaciones. Vacunas que llegan esta semana, Ángela.
Sí, John, y quedamos con la esperanza de cumplir las 35 millones de dosis aplicadas. Esperan vacunas de Pfizer, de Moderna y de Sinovac para completar los esquemas.
Llegamos así al final. Antes de despedirnos, nos vamos con el análisis político de hoy, a cargo de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, compañeros y oyentes? El comentario de hoy tiene que ver con la recientemente aprobada por la Corte Constitucional reforma al tema del data crédito y la historia de crédito de los colombianos, una victoria jurídica que logra el parlamentario David Barguil, él fue el de la iniciativa, y eso después hizo carrera normal, y ya la Corte estaba en revisión final y esta semana se conoció que dieron el aval. ¿Les parece bien que muchos colombianos, entiendo que son cerca de 10 millones de reportados en las centrales de riesgo y bases de datos, puedan ponerse al día y en un lapso de 6 meses tener todo en orden para que los bancos les puedan volver a prestar? Pero me parece que nadie ha dicho algo importante, y es que al eliminar los registros y hacer una especie de amnistía, la gente va a tener un alivio en teoría, pero los bancos van a tener que buscar otras alternativas para mirar el riesgo crediticio. El cálculo que ya no se puede hacer con data créditos y esto va a tener que hacerse por otro lado. con otras fórmulas, y eso al final termina siendo costos nuevos para los bancos que seguramente serán trasladados a todos los usuarios vía tasa de interés, cuotas de manejo. Es decir, los bancos van a tener que justificar en alguna parte ese cobro adicional que van a tener que hacer ahora, porque antes era, digamos, una fórmula muy probada, que la gente que tenía reportes y esto, pues difícilmente lograban acceder a un crédito, a una tarjeta de crédito. Hoy, como los bancos no van a saber muy bien la historia crediticia, van a tener que de alguna manera inventarse alguna fórmula. En el sistema financiero internacional usan la palabra scoring, que es ponerle puntaje a la gente con otras variables. Entonces, ese modelo de scoring, ese modelo de calcular el riesgo, pues hay que desarrollarlo, construirlo, de pronto como hacen las compañías de seguros. Eso, pues, de todas maneras requiere una investigación, un desarrollo que será eventualmente cobrado a los clientes a través de los productos del sector bancario. Así que es un alivio, sí, en el corto plazo para los usuarios, pero al final los bancos, para poder seguir prestando de una manera razonable, van a tener que incurrir en nuevos costos.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Ángela Cuervo, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.